y opine de los temas ciudadanos en Semáforo. Conduce la periodista Paula Campos.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este semáforo de martes 5 de junio de 2018. Primero, partir por supuesto agradeciéndole acá al apoyo dado por Diana Porras y Tania González en la conducción del programa en mis días de ausencia. Y bueno, darles por supuesto las gracias por seguirnos acompañando acá en la 102.5 FM Radio Universidad de Chile. Estamos también en nuestra señal en línea, esto es en diario.utile.cl. Por supuesto, le damos la bienvenida a la red de las radios que piensan y rapidísimo les contamos con qué temas vamos a estar acompañándolos hoy. Es martes, es día de conversar de arquitectura y por supuesto vamos a exprimir la presencia de nuestro queridísimo Julio Hurtado para hablar de muchos temas a propósito de la ciudad de Santiago y de cosas que se van sucediendo a propósito de las noticias de arquitectura y urbanismo. Pero vamos a partir este programa haciendo un contacto telefónico. Saludamos ya a Anaí Urquiza. Anaí es la coordinadora de la Red de Pobreza Energética de la Universidad de Chile e investigadora también del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia, con quien vamos a conversar a propósito del Día Mundial del Medio Ambiente y específicamente de este ranking que ubicó a Chile en el puesto 84 del Índice de Desempeño Ambiental en 2018, bajando según la otra medición anterior, aunque obviamente cambiaron parámetros entre una y otra, por lo tanto es difícil hacer la comparación. Sin embargo, poniendo el foco del problema en la contaminación ambiental. Anaí, ¿cómo está? Muchas gracias por atendernos.
Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación.
Día del Medio Ambiente y nos despertamos con esta noticia, ¿no? Que este ranking ambiental sitúa a Chile en el puesto 84 entre 180 países y además no muy bien dentro de América Latina, ocupando el puesto en número 11. Más allá de los rankings, ¿qué nos está diciendo finalmente nuestra atmósfera respecto de la contaminación y cómo se ha trabajado o no se ha trabajado para disminuirla?
Mira, la verdad es que que apareciera este ranking a nosotros nos permite visibilizar un problema que venimos visualizando nosotros desde hace bastantes años. Efectivamente, es un ranking que uno podría decir tiene ciertas limitaciones, hay elementos que no considera, hay parámetros que cambian. Además de eso, compararnos con el resto de los países latinoamericanos es complejo porque nosotros tenemos, en general, tenemos mejores medidas de monitoreo, entonces por lo tanto es difícil decir que estamos en peor condiciones que nuestros vecinos. Sin embargo, sí sabemos que nuestras ciudades, sobre todo las ciudades del sur del país, han ido empeorando su calidad del aire y tenemos serios problemas en varias de nuestras ciudades y en gran medida relacionado con el uso de leña para calefacción. La verdad es que si bien efectivamente hoy día podemos diagnosticar mejor esos problemas que tenemos, aún nos falta muchísimo en ese tema. Todavía no tenemos el sistema monitoreo que deberíamos tener. Hay muchas ciudades de menor tamaño que sabemos que enfrentan situaciones de contaminación muy complicadas por las mismas razones y no tienen monitoreo. Entonces, en definitiva, este cuestionamiento del ranking que se hace en realidad para mí no es muy relevante, como no alugar esa discusión, porque si bien medimos de mejor forma que nuestros vecinos, hay un montón de cosas que no estamos midiendo bien, y si nos comparamos con los países de la OCDE, que se supone que es el grupo que pertenecemos, obviamente nosotros estamos muy atrás. Y por otra parte, lo que importa cuando hablamos de contaminación atmosférica, sobre todo en lo que estamos hablando sobre estos periodos críticos de las ciudades del sur del país por temas de leña, estamos hablando de miles de muertes que están relacionadas en nuestro país con este tipo de contaminación. Y no es un problema simple de abordar, o sea, es tremendamente complejo, requiere la articulación de los diferentes sectores del Estado para poder enfrentar y desarrollar medidas que permitan reducir ese nivel de contaminación, pero también requiere entender mejor los comportamientos las expectativas de la ciudadanía, por qué se utilizan ciertos combustibles y no otros. En algunas ocasiones yo he discutido con ampliadas incluso sobre el tema, porque dicen, bueno, lo que hay que hacer es eliminar la leña en las ciudades del sur. Pero resulta que es bastante más complejo que eso. De hecho, hoy día es un muy buen día para hablar de esto. Cuando con el frío que hace, uno se empieza, se recuerda en el fondo que cuando hace frío las prioridades son distintas. Y si tu hijo tiene frío, tú necesitas calefaccionar tu hogar para poder mantener una temperatura medianamente tolerable para que la familia no pase frío. Y nosotros tenemos un grave problema de desigualdad. Y gran parte de nuestras familias no tienen acceso a los recursos que se requieren para poder acceder a energías limpias que les permitan mantener esos niveles de confort.
Anaí, bueno, y ahí entramos a conversar entonces a propósito de lo que es la pobreza energética y cómo esto va marcando también estas líneas de desigualdad, por ejemplo, cuando pensamos en la aislación de las casas o diferentes factores que se van cruzando del por qué finalmente la gente toma la decisión de usar tal o cual tipo de calefacción.
Exactamente, de hecho me parece muy interesante que estés ahí con mi colega que es arquitecto, porque en realidad nosotros, como además lo trabajamos desde el CR2, que tenemos también un foco, nos sacamos de la ecuación en el fondo la importancia que tiene transitar esa energía más limpia, reducir nuestra emisión, etcétera, es que en el fondo tenemos que enfocarnos en reducir el consumo de energía. Y para eso la clave es mejorar la calidad de nuestras viviendas. Y ya está avanzado en las regulaciones de las viviendas nuevas, por ejemplo, para mejorar las condiciones de aislación térmica de estas viviendas. La gran mayoría de la población en Chile vive en viviendas que tienen malas condiciones de aislamiento térmico, y eso nosotros para eso necesitamos implementar medidas que alcancen más allá de la población que se ve como el foco más vulnerable, porque en realidad gran parte de la población de nuestro país o pasa frío directamente en invierno y en muchos de los casos está expuesto a energías contaminantes dentro del hogar y además en el exterior, porque se expone a la contaminación que se genera por leña del resto de los habitantes de la ciudad, ¿no?
¿Cómo habría que pensar una planificación ambiental finalmente para darle una solución al problema de la contaminación, si es que más bien por ahí está encumbrado este problema?
Lo que pasa es que este problema requiere una mirada de más largo plazo. Requiere que generemos más información, no tenemos información suficiente sobre cómo se comportan los elementos que tenemos. Por ejemplo, en la CACEN existe algo de información sobre las características de la vivienda, pero es tan limitada que no nos permite tener una idea sobre cuáles son las características de aislación que tiene la vivienda en nuestro país. Tampoco tenemos claridad sobre cuánto es lo que las familias realmente gastan en leña, por ejemplo. Sabemos que las familias prefieren leña porque lo que gastan en leña es muchísimo menor que lo que gastarían en otro combustible para generar la misma cantidad de calor, en el fondo. Pero no tenemos claridad cuánto eso impacta en el presupuesto de la familia. Y muy importante, cuánto es lo que gastamos a nivel país en salud pública relacionado con problemas derivados de la contaminación atmosférica. Sin duda, con la poca información que tenemos, nosotros ya podemos tener una idea de que si es que hoy día se invirtiera en mejorar las viviendas, en cambiar, por ejemplo, utilizar geotermia, utilizar otras energías limpias, energías solares, etcétera, energías que nos permitan calefaccionar los hogares de mejor forma, con energías limpias, y eso nos permitiría, en definitiva, reducir significativamente los costos en salud. Pero para eso necesitamos investigaciones que sean mucho más completas, investigaciones interdisciplinaria, y necesitamos que las diferentes divisiones del Estado trabajen de forma conjunta y con una mirada de más largo plazo. Estos no son problemas que se ven los resultados de un año para otro. Y quizás tampoco en 4 años, que en el fondo son los periodos de elecciones que muchas veces marcan las agendas. Entonces necesitamos que sea un problema país y que hagamos el esfuerzo de mirarlo en el largo plazo.
Y hoy día está puesto en ese lugar el tema de la descontaminación, porque, por ejemplo, podemos ir hacia atrás, ¿no?, en el corto plazo de lo que pasó con este plan de descontaminación, todo lo que se demoró, la promesa de que iba a estar durante el primer año de la administración anterior, finalmente todo lo que tardó en salir. Uno podría leer y decir, bueno, esto es una mirada que cada gobierno ve a 4 años plazo y que no hay ninguna proyección o voluntad política política de extenderlo como usted decía, ¿no? Como un problema país. ¿Cómo lo ven ustedes desde la academia también, en las reuniones, y si existen o no estas voluntades?
Mira, la verdad es que es un problema bien complejo, porque también hay profesionales técnicos en los diferentes ministerios que tienen las herramientas, tienen la experticia y tienen el interés para sacar adelante y para llevar programas de otro tipo, etcétera. Pero en gran medida la prioridad que se le da a ciertos problemas frente a otros tiene mucho que ver con qué es lo que nos interesa a los ciudadanos en la opinión pública. Entonces, mientras estos temas no tengan la visibilidad de los medios de comunicación que podrían tener, no sea realmente prioritario para nuestra ciudadanía, no exista conciencia sobre lo importante que es y el impacto que tiene, y que seamos capaces de como país mirar más a largo plazo, es difícil que nuestros políticos lo pongan como prioridad en la agenda. Entonces, esto es un esfuerzo que hay que hacer conjunto. Yo no soy de la idea de simplemente dar respuesta simple y decir que los gobiernos no han hecho su pega. Es cierto, es muchas cosas que se podrían hacer mejor, pero también requiere que como ciudadanos lo exijamos.
Cambiándola un poco de tema, Anaí, recordar que conversamos con Anaí Urquiza, coordinadora de la Red de Pobreza Energética de la Universidad de Chile y también investigadora del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia. Hoy es el Día Mundial del Medio Ambiente y el lema que se eligió para este 2018 es Sin Contaminación por Plástico, incentivando al desuso de este material. En Chile estamos cruzados por la ley de las bolsas plásticas, pero imaginamos que se puede hacer mucho más para reducir nuestra huella con este material.
Sin duda, o sea, el tema de las bolsas plásticas es un tema relevante, es importante porque ha tomado mucha visibilidad, permite también tomar una conciencia sobre el tema del plástico, pero la verdad es que en Chile lo que estamos muy muy al debe tiene que ver con el manejo de residuos. O sea, hoy día lo que se recicla en Chile es muy bajo, y gran parte del plástico se podría reutilizar, se puede reciclar, se puede transformar. Necesitamos invertir muchísimo en generar las condiciones para que la gente pueda reciclar. Y eso implica que a nivel de nuestras ciudades, de nuestros barrios, tenemos que tener la disponibilidad para que efectivamente sea factible y rápido que se pueda hacer, porque la gente no se va a trasladar kilómetros para poder reciclar, tiene otro problema, tiene otra urgencia. Paralelamente hay que generar mecanismos de educación ambiental, no solo en los colegios, sino que también a los adultos, utilizar los medios de comunicación para eso. Pero todo eso requiere una mirada más compleja, de largo plazo, que nos permita además que tanto la sociedad civil, pero principalmente el Estado, participe en esta discusión, participe a través de los medios de comunicación de masas, por ejemplo, y eso requiere una mirada del Estado un poco distinta, en el fondo. O sea, no podemos dejar que solo estas iniciativas en el fondo se vayan generando solas o que vayan ganando espacio, sino que requieren los incentivos adecuados desde el Estado para poder generar la conciencia necesaria en nuestra ciudadanía.
El manejo de residuos, la descontaminación atmosférica y la educación en materia medioambiental serían entonces tres de los puntales que seguir en este tema, ¿o no?
Sí, pero hay un tema que es muy importante en nuestro país que no podemos dejar de mirar, y tiene que ver el problema hídrico. O sea, en Chile tenemos serios problemas hídricos y que sabemos que en los próximos años vamos a tener más problemas aún debido a las consecuencias del cambio climático, y no tenemos una regulación adecuada para poder priorizar como corresponde los usos para proteger la población que tenga acceso al agua. En el último tiempo en Petorca ha aparecido mucho en los medios de comunicación y por suerte ha permitido visibilizar más este problema, pero un problema que tiene una gran profundidad, y nosotros llevamos años discutiendo y solicitando que se haga una reforma al Código de Agua y hasta ahora no se ha logrado, en gran medida por proteger el sector privado, en el fondo más bien el extractivista, donde se genera gran parte de la producción en nuestro país, y que entendemos que es muy importante para la economía, pero también tenemos que pensar en que el país tiene que transformarse y tiene que tener otro tipo de recursos que no dependan solamente de la explotación minera, agrícola, etcétera, porque tenemos recursos que son finitos, que hoy día ya están sobreexplotados y que necesitamos gestionarlos de una manera distinta, con mayor participación de la ciudadanía, que de hecho eso está incluso en los temas de descontaminación, residuos, agua, en todos esos ámbitos hay muy baja participación de la ciudadanía, porque no tenemos una ciudadanía que tenga la conciencia y la educación necesaria en este tema pero también porque no tenemos la institucionalidad que lo permita. Entonces, mientras no exista una institucionalidad que favorezca, incentive y facilite la participación ciudadana, esta va a seguir siendo muy, muy limitada en cada uno de estos ámbitos.
Anaí Urquiza, coordinadora de la Red de Pobreza Energética e investigadora del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia de nuestra universidad, muchas gracias por habernos acompañado.
Muchas gracias a ustedes.
Que esté muy bien.
Hasta luego.
Les contábamos al principio y los saludamos, por supuesto. Estaba ahí muy atento escuchando esta conversación. Julio Hurtado, nuestro queridísimo urbanista, arquitecto, que nos acompaña martes por medio acá en nuestro programa Semáforo. ¿Cómo estás, Julio?
Hola, buenos días. Muy interesante la entrevista. Yo haría una, si tú me permites, una pequeña reflexión antes de comenzar con nuestro tema. De todos estos temas que se están viendo, todos, en general, pero este específicamente, no, yo creo que nos debería hacer preguntarnos quién es y dónde se piensa el país y la sociedad. Tradicionalmente, hasta la democracia antigua, digamos, era la universidad. La universidad era la que daba los primeros atisbos de las políticas de vivienda, las políticas económicas, las políticas sociales, la reforma agraria, los temas de educación, etc. Pero desde hace un tiempo a esta parte, después de la durante la dictadura en que se pulverizó la Universidad de Chile, ¿verdad? Se le quitaron todas las sedes regionales, se le quitaron presupuestos, se echaban los profesores. Yo diría que la universidad dejó de ser como el alma crítica de la sociedad chilena, cosa que no sucede, por ejemplo, en Uruguay. La Universidad de la República, le hagan caso o no, es la que da las opiniones centrales sobre el desarrollo del país. Algo similar ocurre con la Universidad Brasileña y con la UBA de Buenos Aires, la universidad en Argentina. En Chile yo creo que no hay eso, pero eso es doblemente perjudicial para nuestro país, porque dentro de la universidad, como lo está haciendo sin duda nuestra reciente entrevistada, pero otras unidades están generando conocimiento. Y yo estoy seguro que sé que en la Facultad de Arquitectura, en la Escuela de Geografía, etcétera, hay estudios sobre la vivienda, sobre su localización, sobre su eficiencia energética, etcétera. Sin embargo, eso no es tomado en cuenta, ¿verdad?, por las autoridades o porque la universidad no ha sido capaz de ponerlo y constituirse en la conciencia crítica de la sociedad.
Julio, aprovechando esta reflexión y también la conversación anterior, y tal vez para cerrar esto que ha sido a propósito del Día del Medio Ambiente, cuando Anaí pone estos cuatro pilares que tienen que ver con trabajar en la modernización, en el cambio de un código de aguas, el tema del manejo de residuos, contaminación atmosférica y también educación medioambiental, está cruzado siempre por el tema de la desigualdad. Finalmente, por todos estos lugares les toca la peor parte a la gente más pobre de nuestro país. Son ellos quienes pasan más frío en el invierno, son también ellos quienes tienen que calefaccionar sus casas con leña, para poner un ejemplo. Los que tienen peor aislación, los que viven en la parte de la ciudad que más se contamina, también los que tienen mayores problemas con el tema de agua, si nos vamos a pensar en las comunas rurales, por ejemplo. Y eso habla, en el fondo, de un desarrollo país, de la forma en que se ha querido construir y hacer Chile, y tomando lo que tú decías al principio, ¿para quién, no? ¿Quién y para quién se hacen las políticas de este país?
Mira, quizás a riesgo de pecar como generalista, pero yo diría que en este caso, en este tipo de casos, se hace más evidente la necesidad de repensar nuestra constitución. Nuestra constitución es la única del mundo que establece el rol subsidiario del Estado a nivel constitucional. Por ejemplo, el Código de Aguas, por ejemplo, es el único país, ¿verdad? Es que la propiedad del agua es distinta de la propiedad de la tierra, ¿verdad? Y como no se puede atentar contra eso constitucionalmente, ¿verdad? Porque hay un impedimento, los privados son los dueños del agua, se están dando casos pero monstruosos, como es lo que sucede en Petorca, en que no tan solo hay una acumulación de la propiedad del agua en desmedro de la gente, sino que además esos propietarios del agua, amparados constitucionalmente, extraen ilegalmente, iba a decir robar, pero en un reportaje de televisión, ilegalmente con mangueras y que llenan piscinas pero maravillosas para regar paltos, y un par de kilómetros más abajo del río no existe agua ni para tomar, ni para lavarse, ni para el aseo, ni para el riego, ni para nada. Obviamente que ahí hay hay un problema, y ese problema tiene su principal espina, su principal fuente de imposibilidad de cambiar en el tema constitucional. Es el rol subsidiario del Estado. Son los privados los que tienen la iniciativa fundamental en todo orden de cosas, sobre todo en los temas ambientales y sobre todo en el tema de vivienda se hace, y de la ciudad se hace muy crítico ese tema.
Enganchándolo, por ejemplo, también con esta noticia que conocíamos hoy día, ¿no? Recién anunciadas hace algunas semanas la construcción de las nuevas líneas del metro, ya veíamos cómo las inmobiliarias habían adelantado a la construcción, ya habían comprado los terrenos, y esto es una conversación que hemos tenido episodios atrás de este programa dedicado a la arquitectura y al urbanismo, pero finalmente este Estado termina expulsando pobres y terminan siendo más que una ayuda, más que un beneficio para conectarlos con las ciudades. Como su condena final.
Es lo que decía en nuestra última reunión don Miguel Launer, ¿no?, que lo tuvimos de invitado. El Estado tiene cero acceso a planificar la ciudad. Yo creo, y esto es una opinión personal, que el mercado es un muy buen asignador de recursos, quizás el mejor, aunque mucha gente esté en desacuerdo conmigo, pero no es el único, y sobre todo en estos temas, ¿verdad?, es generador de muchas desigualdades y de muchos problemas agregados que al final hacen a la ciudad, incluso desde el punto de vista económico, más ineficiente, ¿verdad? Sin duda que el único corrector en el cual deberíamos tener acuerdo es la intervención del Estado. No puede ser que frente a nuevas inversiones públicas, ¿verdad?, haya una expulsión de pobres a la periferia. No puede ser que esos pobres que son expulsados a la periferia, el Estado, con la acción a través del subsidio de vivienda social, los tugurice, ¿verdad? Obviamente que esto es imbancable, como dirían los argentinos, ¿verdad?, en el corto, en el mediano plazo, ¿verdad? Hay un problema serio de eficiencia y hay un problema serio de belleza y hay un problema serio de equidad frente al desarrollo urbano.
Mira, incluso nos acaba de llamar una auditora, Tania, acá nos estaba contando, para contar lo que pasaba y que tiene que ver, por supuesto, con lo que estamos hablando, que es una señora que vive en Maipú y llama para contar que en Pajarito, con Avenida El Descanso, ahí muy muy concurrido, a punto de esa habitada comuna, hay construcción de veredas sin cunetas para poder captar el agua. O sea, se toman decisiones totalmente distintas en diferentes lugares de la ciudad. Julio, ¿te parece? Nos vamos a hacer una pausa, regresamos y podemos introducirnos ya en los pecados de Santiago de Chile.
Y las paradojas, muy bien.
Nos vamos, regresamos enseguida.
Radio Universidad de Chile, con la colaboración de las profesoras Rosario Carcuro Leone y Cristina Orge González, presentan Las otras mujeres que nos dieron la vida, en memoria de aquellas notables mujeres de nuestra historia. En la voz, la periodista Vivian Lavín.
Gran educadora y feminista, Olga Poblete Poblete nació en Tacna en el año 1909. Hija de madre soltera, que trabaja como costurera, se titula de profesora de Historia y Geografía en el Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile en el año 1928. Se moviliza siendo una estudiante en los años 20, sobre todo contra la dictadura del general Ibáñez del Campo, en el año 1931. Durante la Guerra Civil Española se incorpora al Socorro Rojo, que trabajaba en pos de ayuda a las innumerables víctimas del fatal enfrentamiento que se producía en España. Por esos años, Olga Poblete trabaja en el Liceo Manuel de Salas, primer liceo que hace educación mixta y que pretende innovar en aspectos metodológicos y en los sentidos mismos de la educación chilena. La directora de este liceo era Irma Salas, alumna dilecta de Amanda Labarca. En ese ámbito, Olga contribuye a la formación de la conciencia social y solidaria de sus alumnos y alumnas. Cuando se conforma el Frente Popular, Olga Poblete va a contribuir comprometidamente a su triunfo. Por esos años y a través de María Marchant, conoce y comienza a participar en el Movimiento Pro Emancipación de las Mujeres de Chile, el MEMT. Es ahí que conoce a la gran dirigente Elena Caffarena y se convierte en su amiga y compañera de trabajo de toda la vida, junto a otra pléyade de mujeres, todas de una calidad extraordinaria. Olga confesará alguna vez que el MEMT fue su gran escuela de civismo. Fue a partir de ese encuentro que se comprometió para siempre en la emancipación de la mujer. Olga Poblete fue una gran pacifista y cuando en el año 1948 se funda en Chile el movimiento Partidarios por la Paz, ella fue designada su secretaria general. En 1967, Olga Poblete recibe el Premio Lenin de la Paz como colofón a todos los años de activismo y reflexión sobre este gran tema nunca definitivamente resuelto. Como consecuencia del golpe militar de 1973, desapareció el pedagógico, la Facultad de Historia, de la cual ella era decana, y su propia cátedra. Pero llena de energías, se entrega por completo a la lucha contra la dictadura cívico-militar, entrando de lleno a las iniciativas de las mujeres por la recuperación y ampliación de la democracia. Gran proyecto de esos años de Olga Poblete fue la revitalización del MEMT, que había clausurado sus puertas en el año 1953. Como nueva organización y tomando sus raíces de teoría y práctica junto a Julieta Kirkwood y Elena Caffarena, dieron un inmenso aporte al movimiento de mujeres que se reconstituía en plenos años 80 en medio de la represión y el miedo. Olga Poblete muere en Santiago de Chile el 17 de julio de 1999.
En la voz de la periodista Vivian Lavín hemos presentado Las otras mujeres que nos dieron la vida, en memoria de aquellas notables mujeres de nuestra historia.
Con 30, estamos de regreso acá en la 102.5 FM Radio Universidad de Chile, también a través de nuestro diario electrónico diario.uchile.cl y por supuesto en Facebook a través de nuestro streaming en Radio Universidad de Chile. Seguimos conversando, más que seguimos, ahora empezamos a conversar del tema que hoy día nos reunía con Julio Hurtado a propósito de 7 pecados de Santiago de Chile, capitales y paradojales. ¿Cómo podemos describir esto, Julio?
Mira, esto es una propuesta que la he desarrollado por ahí en algún capítulo de algún librito, en algún artículo y en general en clase en la universidad, de tratar de sistematizar. Es un elemento en proceso que puede derivar en un artículo un poco más grueso, más profundo, o incluso en un como proyecto de libro. Producto de todos las aproximaciones, he tratado de definir 7 elementos. 7 elementos es bastante, además, arbitrario, porque lo traté de vincular con esto de los 7 pecados, ¿verdad? Que son 7 pecados de Santiago y de las ciudades chilenas, que son, además de capitales tiene esa referencia teológica, pero también tiene que ver con la capital, y que son fundamentalmente paradojales, porque cuando existe un problema, quizás la mejor forma de poder analizarlos es definir la paradoja que eso significa. Y desde ese punto de vista, si te parece, podríamos conversar el primero, que es que Santiago es una ciudad de clase mundial para los negocios, pero a la vez, paradojalmente, es una ciudad de mala clase, tal como es de clase mundial para los negocios, es una ciudad de mala clase para la mayoría de la población. ¿verdad? Si tú ves en las páginas de los periódicos principales chilenos o en, ya sea las versiones escritas o en internet, ¿verdad? Santiago siempre aparece en los rankings como una ciudad muy buena para los negocios, muy segura,
estable, con buenas leyes, ¿no? Para poder hacer inversión, algo que la diferencia de los vecinos.
Exactamente, buena convivencia con la gente, buenos restaurantes, buena cultura, es decir, una ciudad ideal para que los ejecutivos de las grandes empresas se puedan localizar sin mayor problema, ¿verdad? Sin embargo, eso que nos debería revestir de orgullos a todos los santiaguinos, sin embargo, tiene su contraparte en el sentido de que para las clases medias, incluso para algunas clases medias altas, para los más pobres, Santiago es en definitiva una ciudad de mala clase, ¿verdad?
Cuando tú hablas de mala clase, ¿en qué estás pensando?
Estoy pensando en las dificultades que tiene la mayoría de la población derivados de la forma de la ciudad. Es cosa de andar en el metro. Yo encuentro el metro que es un instrumento fantástico que tenemos los santiaguinos. Incluso, voy a decir algo que a lo mejor se van a enojar muchos auditores, el Transantiago es un elemento potente de transporte de gente, claro, muy segregado, porque depende la hora y depende para los barrios que van. Sin embargo, uno ve a la gente en las horas picos apretujada, cansada, muchos durmiendo en los asientos. Tú sabes que, lo cual es una cosa pero brutal, tremenda. Mucha gente criticó el Transantiago original porque la obligaba a hacer transbordos y preferían demorarse más tiempo, pero poderse ir sentados para poder dormir
incluso. De puerta a puerta, claro.
Exactamente, aunque se demoraban 2 horas. Es inhumano, una ciudad es de mala clase para alguien que tiene que dedicar 2 o 3 horas, como es la mayoría de los santiaguinos, para ir de su casa al trabajo y del trabajo a su casa, ¿verdad? Ahí es donde están los elementos de la, podemos decir, de la mala clase. Es de mala clase las congestiones que se realizan porque algunos privilegian, ¿verdad?, el uso del automóvil, etcétera, y otros tienen que mamarse, ¿verdad?, absolutamente la congestión. Es de mala clase incluso. Esto es más difícil de comprobar, pero sin duda tu entrevistada de hace un rato podría ratificarlo, que yo creo que la contaminación afecta de manera diferencial a los más pobres y a los más ricos dentro de nuestra ciudad. Separados por apenas un par de kilómetros, ¿verdad? Hay diferencia en la contaminación. Y hay diferencia en una serie de cosas. Por ejemplo, las áreas verdes, que son tan necesarias. La Organización Mundial de la Salud establece una propuesta que debería haber 9 metros cuadrados de áreas verdes por habitante, ¿verdad? Santiago y Chile en general coinciden, tienen 3 metros cuadrados por habitante.
Claro, pero comunas como Vitacura tienen por sobre
tienen
el promedio.
Tienen 20, más de 20.
¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando nos vamos a Puente Alto?
Tienden a 1, pero que ni siquiera son áreas verdes, las podríamos llamar áreas cafés porque son peladeros de tierra, ¿verdad? Te das cuenta tú cómo la ciudad también es, además de ser de clase mundial para los negocios, es de mala clase para la mayoría de la población. Y eso es absolutamente paradojal. Tú cuando viajas en los veranos, que uno sale de vacaciones, y la gente te habla de tu ciudad, de Santiago, y dicen, no, pero es muy segura, tiene un metro magnífico, tiene autopistas que van por debajo del río, etcétera, hay muchos automóviles, está lleno de malls, de comercio, etcétera. Sin embargo, en lo cotidiano, en lo un poquito más profundo para la mayoría de la población, ¿verdad?, y esto es perfectamente cuantificable, es una ciudad, esa que aparece como rimbombantemente muy buena clase, una clase mundial, es de muy mala clase, insisto, para la mayoría de los santiaguinos.
Bueno, tendríamos que haber partido esta conversación revelándonos, Julio, que tú eres un, no sé un fanático, pero sí disfrutas mucho de esta ciudad. Te gusta mucho Santiago, a diferencia de lo que le pasa a muchísima gente que la habita. Y que por eso obviamente estas críticas no tienen que ver como desde el enojo mismo, sino también desde el poder hacer una reflexión en torno a cuáles son estos problemas que los aquejan. Por ejemplo, ¿qué pasa en el tema de la arquitectura? ¿Cómo piensas tú que convive, o si es que hay, ¿no?, esta paradoja en el tema de la arquitectura?
Bueno, también hay una paradoja, y es en la segunda que yo establezco, que curiosamente, paradojalmente, Santiago y Chile es una ciudad y una sociedad de muy buenos arquitectos, de muy buenos, quizás los mejores.
Muchos premios,
mucho reconocimiento, obras afuera, hay como 4 o 5 o quizás más arquitectos que están haciendo obras importantes en Europa, en el resto de América Latina, en China, qué sé yo, de muy buena arquitectura, pero por otro lado, de mala arquitectura para la mayoría de los chilenos. Y ahí sí que es la ultra mayoría. Si tú ves las publicaciones de prensa que salen los días sábados en los dos principales diarios, ¿verdad?, que salen realmente joyas arquitectónicas que son fundamentalmente casas, segundas viviendas, ¿verdad?, y que son extraordinarias. Pero sale muy poco porque hay muy poco de edificación pública, muy poco edificio público, ¿verdad? O porque el Estado no llama, o porque los privados no se interesan, etcétera. La vivienda destinada a sectores, la arquitectura destinada a sectores medios altos, destinada a sectores medios bajos, y para qué decir los bajos, es de mala arquitectura. Es decir, el 90 o 95% de los chilenos, paradojalmente en esta ciudad y sociedad de tan buenos arquitectos, tiene una muy mala arquitectura.
¿De quién depende esto? ¿Y quién es la responsabilidad? ¿De los arquitectos? ¿De los gobiernos de turno? ¿Del mercado? ¿Dónde podríamos identificar ahí el que no haya una relación? ¿De las universidades también las podríamos sumar a este número de actores? ¿La responsabilidad de que sean buenos arquitectos pero que haya una mala arquitectura?
¿Te acuerdas cuando tuvimos hace un par de meses atrás la visita del director de la Escuela de las Escuelas de Arquitectura, Geografía y Diseño de la Universidad de Chile, el arquitecto Fernández, y que conversamos mucho de esto? Yo diría que a partir de los años 50 y que se reforzó en los 70 en adelante, las escuelas de arquitectura empezaron a preocuparse fundamentalmente del diseño, ¿verdad? Y con eso perdieron relevancia en las discusiones de después. En las discusiones de la ciudad no están los arquitectos, en las discusiones del transporte no están los arquitectos, en la discusión del medio ambiente no están los arquitectos, debiendo estarlo. Y segundo, los arquitectos hemos perdido la posibilidad, y eso yo diría que es responsabilidad fundamental de las escuelas de arquitectura, de demostrar que una buena arquitectura es una herramienta de integración social y de mejora social, pero insuperable. La gente que vive en buenas viviendas, aunque sean modestas, ¿verdad?, van a tener mucho mejores posibilidades de surgir. La gente que vive en buenos pedazos de ciudades, aunque sean lugares modestos, pobres, alejados, van a tener mejores posibilidades. Es una riqueza que el normal del habitante santiaguino y de Chile no lo tiene, ¿verdad? Y eso es aún más paradójico y es aún más terrible, en el sentido de que esa incomodidad, por así llamarla, esa no llegada del bienestar social, está promovido por una política pública tan generalizada y, entre comillas, exitosa cuantitativamente, como es el tema de la vivienda popular, de la vivienda social.
Bueno, tú dices que nunca en la historia de Santiago hubo tanta inversión en vivienda social como ha ocurrido en estos últimos 25 años, pero que, sin embargo, los problemas de vivienda nunca fueron tan grandes y afectaron tanto a la estructura social de una ciudad como lo que ocurre hoy día.
Exactamente, y ha sido un gasto enorme, que en una política que hasta puede ser atractiva, no la estoy denostando, es una política en que participa la gente, participa la organización de la gente, participan las empresas constructoras, las empresas inmobiliarias, participa la banca y participa el Estado a través de el subsidio. Sin embargo, ¿verdad? Al ser tan unilateral, solo destinada a generar un voucher para que la gente se compre su vivienda, se van a comprar en cualquier parte de la ciudad y que no le lleva ninguna riqueza adicional. Fíjate la paradoja, y lo conversábamos la semana antepasada con el arquitecto Launer. La familia que recibe una vivienda hoy en día no deja por ese hecho de ser pobre. La familia que recibe una vivienda a través de estos subsidios no lo tiene como un bien de cambio, ¿verdad? No le sirve para venderla porque es invendible. No puede cambiarse de vivienda porque la suya no la va a poder vender nunca más. Es decir, las políticas de vivienda, y sin duda que estoy exagerando, pero yo creo que hay que hacer el punto, ¿verdad? Las políticas de vivienda han logrado instalar a unas personas inamovibles en barrios que son bastante desgraciados para la mayoría de la población.
Bueno, ya tenemos ejemplos.
Pero brutales, de los cuales deberíamos avergonzarnos, ¿verdad? Si bien Launer nos recordaba, ¿te acuerdas? En el gobierno pasado se hizo un esfuerzo por tener ciertos mínimos físicos, qué sé yo, pero mientras no resolvamos el problema de dónde van a estar ubicadas esas viviendas, estamos en un problema muy serio. Estamos en un problema, pero muy serio. Porque además, culturalmente, esta ciudad cada vez nos alejamos más, es decir, pobres y ricos casi no tienen nivel de contacto, hablamos de manera distinta, tenemos costumbres absolutamente distintas, tenemos un lenguaje, tenemos niveles de agresividad totalmente distintos, etcétera, etcétera.
Nos tememos.
Fíjate que ese ejercicio yo se lo recomiendo a cualquier auditor que tome un bus simplemente en Santiago, ¿verdad? Y vaya hacia el sur, un Transantiago, que tómelo a las 11 de la mañana cuando no hay mucha gente para que no se... Y va a ver que, por ejemplo, si se vienen por Santa Rosa, la cosa va a ser un poco mejor porque el canal exclusivo, etcétera, etcétera. Sin embargo, la forma de expresarse, los rostros, etcétera, es absolutamente distinto a que si uno se toma ese mismo bus que va hacia el oriente. Y fíjate que es paradójico, y yo diría que antropólogos seguramente han estado trabajando esto, porque antes las distintas clases sociales se diferenciaban por la ropa. Hoy en día no ocurre tanto eso. Incluso los sectores más pobres o qué sé yo, tienen muy buenas ropas, buenas zapatillas, buenos gorros, camisas de marca, etcétera, etcétera. Sino que hay una mayor unificación en cuanto a eso, pero en cuanto al lenguaje, en cuanto a gozar la ciudad como tal, no hay ninguna posibilidad.
Bueno, el uso del tiempo libre me imagino que es una de las variables que explican o que grafican de mejor forma esta desigualdad, así como en algún minuto hablábamos de cómo esto, por ejemplo, marcaba las diferencias de género, también debe marcar las diferencias sociales de una manera abismal, ¿no? Entre quienes pueden hacer uso de su tiempo libre y quienes primero no tienen porque están entrampados en desplazarse 4 horas diarias en el transporte y el resto que tienen, ¿dónde lo utilizan si en sus propios barrios no existe la posibilidad?
Exactamente, y eso tiene que ver además con la poca sensación de propiedad y de pertenencia que tienen distintos sectores a la ciudad. ¿Por qué se raya tanto la ciudad? Es cierto que hay una cuestión política que tiene que ver con grupos anarquistas, etcétera, etcétera, pero lo están rayando, lo están afeando. Y lo malo es que cuando afean el centro de la ciudad, que es el patrimonio de todos, ¿verdad? ¿Quiénes van a pasear los días domingos al Paseo Ahumada? No son los ricos. Son los sectores medios y medios bajos. Y sin embargo, esa ciudad está rayada, está empeligrosada, perdón el neologismo, pero ahí hay un problema que es muy serio y que tiene que ver con la no pertenencia a un lugar. Y ahí estamos en un problema serio para el futuro, digamos, o para el presente.
Sigamos avanzando en estos pecados que tú has descrito de la ciudad y sus propias paradojas también. Hablabas de la inversión urbana, pública y privada, y esto lo más o menos lo conversábamos a propósito de la conversación que tuvimos en la... Lo conversábamos a propósito de la conversación, valga la redundancia, que teníamos con nuestra entrevistada, que tiene que ver cómo la inversión finalmente termina expulsando a los pobres a la periferia, y un ejemplo de esto es lo que está ocurriendo con las nuevas líneas anunciadas de Metro 3 y 6, y cómo las inmobiliarias ya ahí se metieron a comprar estos terrenos y finalmente a encarecerlos para que lleguen otros sectores, y los clásicos habitantes de esos lugares no les queda otra opción que irse.
Mira, hay un estudio de hace 3-4 años atrás de la Universidad de Chile, que de la escuela de arquitectura de la Universidad de Chile, que trataba de investigar el tipo de propiedad que tenían los habitantes más pobres de las zonas periféricas inmediatas del pericentro de la ciudad, ¿verdad? Entonces se veía algo así como que el 20% solo eran propietarios, los demás eran o arrendatarios o vivían hacinados o eran allegados, etcétera. ¿Cuándo? Yo diría que ese tipo de propiedad ha ido disminuyendo los propietarios. La mayoría ahora son arrendatarios, son allegados, son, qué sé yo, casas que se han subdividido para acoger inmigrantes, etcétera. Cuando al barrio sur pericentral, Avenida Mata Sur, llegan dos líneas de metro, obviamente que hay una presión, ¿verdad?, para comprar esos terrenos, y a quién favorece, al 5 o 10% que son propietarios, que tal vez puedan vender su propiedad en un buen precio. Pero el 85 o 90% restante, que son allegados, arrendatarios, etcétera, etcétera, van a ser expulsados. ¿Hacia dónde? Hacia la periferia, ¿verdad? Y ahí hay un tema que es supremamente complicado. ¿Por qué? ¿Hay formas de retención? Claro, a lo mejor la municipalidad o el gobierno debería tener la capacidad para decir, correcto, pero tenemos que dejar a una parte al menos los habitantes originales. O podríamos declarar monumento nacional o de interés histórico estos barrios, como ocurrió con el barrio Mata Sur, o como ocurrió con el barrio Yungay o Suárez Mujica, el cual estos dos últimos fueron revocados o están en suspenso, ¿verdad? Es más, algunos de los actores fundamentales de esto, que son los constructores inmobiliarios, han dicho que las políticas de declarar monumento nacional atentan contra la propiedad. Lo cual yo diría que es una exageración ideológica como pocas veces se ha visto, ¿verdad? Es decir, que no podemos nosotros los chilenos tratar de preservar nuestra memoria histórica, nuestras costumbres, nuestras formas de convivir, etcétera, que es lo que significa el patrimonio, no lo podemos hacer porque atenta contra la propiedad privada. Es lo mismo que sucede con el agua en Petorca, ¿verdad?
Julio, ¿y esto qué tiene que ver, bueno, también con esta sensación de inseguridad, con el transporte, con las inversiones, con todo? Está marcado por la desigualdad también, por cómo se han, enfocado políticas a reducción de pobrezas, pero ¿qué pasa con la desigualdad? O sea, es uno de los países más desiguales de la OECD, y sin meternos ahí mismo, nosotros dentro de la misma ciudad y sin tener que mirar ningún ranking, nos podemos dar cuenta de cómo y cuán segregada está la ciudad.
Bueno, ese es un buen dato, eso no uno de los más, yo diría que somos el más junto a México de desigual de la OCDE. Quizá ahora vamos a tener un descanso, y este es un chiste muy malo, pero vamos a tener un descanso porque también aceptamos en la OCDE a Colombia. Entonces a lo mejor los indicadores sociales de ellos van a ser, ya vamos a dejar de ser los últimos, tal vez. Pero fíjate que el pertenecer a la OECD es bueno porque nos hace mirarnos con otros ojos. Antes de pertenecer a la OECD, ¿verdad?, que tiene que ver más con una cuestión de gestión, de políticas públicas para la gestión del Estado, etcétera, Chile era el líder de Latinoamérica.
Era el muy,
todo,
muy, claro.
En todo. Entonces estábamos como muy conformes. Éramos los menos corruptos, los que teníamos mayor movilidad social, los que, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, hoy nos vemos enfrentados a esta realidad, lo cual nos ha dado un manto de humildad muy necesario. El tema de la desigualdad es un tema, pero fundamental. No tan solo teóricos sociales, economistas, sociólogos, sino que incluso organismos internacionales, hasta el Banco Mundial, ¿verdad?, establecen que Chile, mientras tenga estos niveles de desigualdad y estos niveles de segregación, no va a poder dar el paso al desarrollo, ¿verdad? O sea, no es posible que en Chile los cargos más altos de la empresa, ¿verdad?, significa que esos ejecutivos provienen de 3-4 colegios. Actualmente el gabinete proviene de 5 colegios, lo cual ha significado un avance, porque en el mismo gobierno anterior, o sea, no el anterior, sino el primer gobierno del presidente Piñera, provenían de 3 o 4, ¿verdad? El 80% de los ministros. Hay una cosa ahí que es una cuestión muy endogámica y que cruza y que va desde la derecha hasta la izquierda, que no está diferenciado por razones ideológicas. Es cierto que hay algunos sectores que son un poquito más mesocráticos o herederos de aquello. Claramente tenemos un problema de desigualdad brutal. Y este problema de desigualdad brutal se refleja en ciertos temores que tiene la población, que son absolutamente infundados. Nadie en estos momentos, nadie, ni la izquierda ni la derecha, pero nadie, ni la izquierda, salvo alguna gente que tuitea o que trabaja pone sus temas en las redes sociales, como la socióloga María Emilia Tillú, nadie ha reclamado la segregación expresa que el Estado de Chile, con respecto a la migración, le ha hecho a los haitianos. ¿Verdad? Nadie, ningún partido de izquierda ha salido, ningún partido, los demócratas cristianos creo que presentaron, no habían presentado una cosa de inconstitucionalidad.
A propósito de la visa especial.
Exactamente. Y última paradoja, pese a que Santiago de Chile debe ser, junto a Montevideo, la ciudad más segura de América Latina, los medios de comunicación, las élites políticas, económicas, tienen como principal punto, ¿verdad?, el hecho de la inseguridad, ¿verdad? Bueno, y yo diría, me atrevo a decir, aunque mucha gente pueda estar en desacuerdo, ¿verdad?, de que Santiago es hiperseguro en comparación con los niveles de segregación que tiene.
Lo es, absolutamente.
O sea, deberíamos, por los niveles de segregación, ser una ciudad mucho más fracturada aún, ¿verdad? Ahora, todo esto que puede parecer como un diagnóstico muy negativo, yo diría que nuestra sociedad y nuestras ciudades, todavía estamos en un punto de inflexión, que si no nos cuidamos, no dejamos seguir, no por esta idea del crecimiento a ultranza, podamos descuidar estos aspectos que en el área territorial son fundamentales, ¿verdad? Y ahí es donde tenemos que abocarnos, y por eso es que somos tan entusiastas por los entrevistados que hacemos en este programa.
7 pecados de Santiago de Chile, capitales y paradojales, es lo que hemos conversado hoy día con Julio Hurtado. Julio, te esperamos, por supuesto, en 2 martes más acá en nuestro programa para seguir conversando de ciudad, de la ciudad, de urbanismo y de arquitectura.
Y esperamos ahí contar con un invitado de relieve y de campanillas para ayudarnos a esta reflexión permanente.
A ustedes, por supuesto, muchas gracias también por acompañarnos acá en el programa. Les recuerdo que mañana, justo al mediodía, nuevamente estamos acá en Semáforo, que nos puede escuchar también en el Volver a Escuchar del diario electrónico de la Radio Universidad de Chile, donde cada día subimos nuestro podcast para que nos pueda oír en diferente hora. Que estén muy bien. Agradecemos a Javier Díaz en la producción y a Tania... Javier Díaz en la... Tania González en la producción periodística y Javier Díaz en los controles. Nos vemos mañana. Que estén bien.
Radio Universidad de Chile presentó Semáforo, con la conducción. Radio Universidad de Chile presentó Semáforo, con la conducción de la periodista Paula Campos. Semáforo, un programa del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile.
La Orquesta Sinfónica Nacional trae de regreso una obra grandiosa, Sinfonía número 3.